Capital, la bolsa y la vida. Pasión por los mercados. Laura Blanco.
La pasión por los mercados a través del consultorio de fondos de inversión con don José María Luna de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Qué tal está, José María?
Muy buenos días, pues fenomenal. Este marco incomparable como en la Bolsa de Madrid, estando contigo, con los oyentes, el equipo que estará en el estudio, pues es una combinación fantástica.
Bueno, la combinación fantástica es que usted nos traiga ideas, porque hoy vamos a tener ideas de inversión, y nos traiga un análisis pormenorizado de la situación de los mercados. Si quieren hablar con José María, pueden hacerlo, ¿eh? Las vías para hacernos llegar su consulta a este consultorio de fondos, teléfono 912833333. Si prefieren, nota de voz, audio de WhatsApp al 687050600, email a oyentes@capitalradio.es, o nos pueden escribir su consulta a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Vamos enseguida con las consultas. Es una semana peculiar la de Acción de Gracias, pero me parece que por aquí los inversores, más que al pavo, a lo que están es a los mercados y a lo que puede dar de sí la nueva era Trump, ¿no? Porque de una manera un poco más sosegada lo que intentamos es hacer un análisis de cuál puede ser la siguiente pantalla económica, José María.
Pues sí, como decía esta mañana en una red social, los desiertos es más importante la brújula que el cronómetro. Y en el cronómetro que estamos en los mercados financieros, por hacer ese paralelismo con los mercados de capitales, en el tema de cronometrar la rentabilidad que llevo, lo que me puede todavía quedar de aquí a final de lo que pongo, que ya nos queda de año, si habrá o no habrá rally de Navidad, etcétera. La brújula en este caso es muy, muy importante, puesto que el mercado, hay muchas variables, primero, que invitan a aprovechar la inercia en la cual está, la inercia alcista en la cual se encuentran muchos mercados de renta variable y también de deuda, de los mercados de renta fija, al cual, por cierto, se está sumando la renta fija pública de la zona euro, sobre los tramos, sobre todo tramos más de largo plazo, máxime viendo los datos que hemos tenido la pasada semana de PMI, decepcionantes, no tanto ya solo los de manufacturero, sino también los de servicio, con lo cual todo ello parece que empujará aún más al Banco Central Europeo a tener que bajar tipos de interés de forma más intensa a lo que probablemente ellos manejan en estos instantes, con lo cual eso es un viento muy a favor, al menos tácticamente, hacia la deuda pública, ya digo, de medio largo plazo de la zona euro. Pero esta semana, donde efectivamente los americanos trincharán el pavo, pues nosotros nos va a tocar trinchar, en cierta manera, los datos macroeconómicos que conozcamos. Por un lado, el deflactor de consumo, en este caso en Estados Unidos, el dato, uno de los datos de referencia para la Reserva Federal Norteamericana. Y, por supuesto, conoceremos el dato del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos. Esperemos que el pavo que trinchemos no esté frío, sobre todo porque pueda enfriar, en cierta manera, la expectativa de bajada de tipo de interés por parte de la Reserva Federal, sobre todo si el deflactor, tanto el general como el subyacente, dieran un resultado menos bueno, es decir, que fuera algo más elevado en la tendencia que ya mantiene en varios meses. En ese sentido, pues sería una nota quizás de alerta a la Reserva Federal que haría pensar que los tipos de interés de referencia en Estados Unidos quizás no estarían los próximos meses tan bajos como se ha ido manejando por expectativa por el mercado financiero, y por otro lado estarán los datos de crecimiento económico, en el cual la economía norteamericana no solo muestra una enorme resiliencia, sino la capacidad incluso de reacelerar el crecimiento económico, algo que muy bien para muchas compañías en el cuanto al devenir de sus cuentas de resultados, como así han ido mostrándose en los resultados del tercer trimestre, pero de nuevo podría enfriar esas expectativas de bajada de tipo de interés por parte de la Fed. Con lo cual, aunque sea una semana más corta para los americanos, la semana es la que es, en cuanto que tiene 7 días, pero a nivel bursátil es algo más corta, pero sí que es verdad que hay unos datos muy importantes de referencia, con lo cual, pues, evidentemente, habrá que estar muy atentos. Y luego hay una cosa que es importante tenerla muy presente. Se habla mucho del ruido político, por supuesto se habla mucho del ruido geopolítico, pero ni la política ni la geopolítica, de momento, está marcando el devenir de los mercados financieros. Es la macro y los resultados empresariales lo que en estos instantes sí está marcando el rumbo, la inercia alcista en los mercados financieros. Digo esto porque muchas veces pensamos que la política y que la geopolítica puede acelerar o enturbiar los pasos que pueda seguir dando los mercados financieros, tanto la bolsa como los mercados de deuda. Y en este caso no es así. En este caso es tanto la macro como la micro lo que sí que está dando el ritmo, es el dando el pulso del comportamiento de los distintos mercados financieros. Con lo cual, más allá de la política y de la geopolítica, por eso digo que habrá que estar muy atentos a los datos del deflactor y, por supuesto, del PIB en Estados Unidos.
Y después de los resultados, de la temporada de resultados en la que se ha comprobado y se ha visto la fortaleza financiera que tienen las empresas y sobre todo las que más capitalizan en la bolsa de los Estados Unidos.
Sin duda alguna, lo decíamos a micrófono cerrado y sobre todo parafraseando a un gran amigo que decía esta mañana, es que Nvidia es como el alumno que te saca siempre un 10 y en un momento determinado te saca un 9 y dices tú, vaya, bien, pero podrías haber sacado un 10. Y lo que nos está viendo, nos está dando es datos de referencia, no solo Nvidia, sino muchas otras compañías, sobre todo la parte norteamericana, de una enorme fortaleza en cuanto al comportamiento de resultados, que eso sostiene el comportamiento a su vez de los índices, de los grandes índices. Y algo muy importante, y lo que venimos aquí señalando en las últimas semanas, sobre todo con el Trump 2.0, que probablemente sea más light en la parte de aranceles y la parte inflacionista, pero lo que sí que está muy claro es que ya se está produciendo un comportamiento de rotación hacia otros sectores que se habían quedado por detrás y también hacia otras capitalizaciones bursátiles. Lo estamos viendo clarísimamente en las mid y small caps, lo estamos viendo muy claramente en el caso del Dow Jones Industriales y, por supuesto, no solo valores industriales, sino también en los valores financieros. De ahí hablaremos luego en las ideas capital, porque alguna cosa traemos hoy precisamente para ello.
Bueno, pues ideas capitales que en un ratito nos va a dejar José María Luna de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Pueden preguntarle, les recuerdo el canal más habitual, que es la nota de voz, audio de WhatsApp, 687-050600, su consulta de fondos, y don José María responde. Vamos a empezar las consultas de la audiencia, José María, con emails, porque tenemos muchísimos en oyentes@capitalradio.es. Le escribe Raúl: tengo una cartera de renta fija compuesta de varios fondos que han ido indicando en los últimos meses, entre ellos AXA, Eurocredit, Eurocredit Conviction, Buy and Hold Bonds, Invesco, Euro Corporate Bond, así como también Fidelity Fund China y algún otro. Como se trata de importes elevados, se metió inicialmente, me parecía lo más prudente, el 50% del disponible. Y quedaría por preguntar, para incrementar el 50% restante, ¿cómo le parecería lo más adecuado? ¿Esperar tiempo prudencial, contexto económico determinado o esperar a tener una cierta rentabilidad que le dé un colchón de seguridad?
Yo creo que lo que hay que aprovechar ahora mismo, la inercia alcista en los mercados financieros, sobre todo la bolsa norteamericana, se está produciendo una cierta divergencia también bursátil, ya la hay a nivel de crecimiento económico, también probablemente la vaya a ver en cuanto a la política monetaria, en cuanto a la propia inercia que pueda tener la Reserva Federal y, en cambio, el Banco Central Europeo quizás sea más agresivo en las bajadas de tipo de interés, pero a nivel de mercados bursátiles, claramente hay una divergencia entre el comportamiento de los principales índices bursátiles norteamericanos frente a Europa, que se queda un poquito más rezagada. Las mid y small cap claramente es una oportunidad para estar, no solo para de forma táctica, sino mirando más al medio plazo, medio-largo plazo. Yo creo que ahí no sé, por los nombres que ha ido citando, el posicionamiento, no he atisbado a ver que haya presencia de ese tipo de fondos en cartera, lo cual yo creo que lo complementaría. Quizás algún fondo no solo muy orientado hacia el growth, sino también que pueda aprovechar también esa rotación hacia los cíclicos, no solo a las mid y small cap, sino también a valores financieros y valores industriales que pudieran complementar lo que ya tiene. Y la parte de deuda, pues claramente mantener la deuda corporativa europea y incluiría muy probablemente también deuda pública de entre 7 y 10 años en cuanto a duración. De momento, abstenerse de la deuda pública norteamericana de más largo plazo, sobre todo por el ruido que, sin duda alguna, genera la elección de Donald Trump y esas medidas que pueda adoptar. Yo veo más claramente, al menos en el corto plazo, la deuda pública europea de la zona euro en los tramos más de largo plazo. Quizás sea la parte que pueda complementar ahora mismo a Raúl en la cartera. inercia, aprovechar esa inercia. Estamos en esa inercia alcista y en ese sentido, pues aprovechar la fiesta.
Y no esperar, ¿no? No vaya a ser que lleguemos tarde a la fiesta.
Las dudas, lo decía la pasada semana, al final hace más daño que los propios fracasos. Con lo cual, dudar ahora mismo de estar en ese modo pausa, que decíamos la pasada semana que estaban los mercados financieros, al final nos hace esperar que haya repuntes de volatilidad. La volatilidad en estos momentos es una aliada, puesto que cuando hay volatilidad, como hay tanta liquidez en el sistema financiero, el mercado vuelve de nuevo a retomar. En este contexto de bajada de tipo de interés, de crecimiento económico, todo lo que impulsa la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, yo creo que son catalizadores importantes a no perdérnoslo y, evidentemente, a estar en el mercado, obviamente, en base a nuestro perfil de riesgo.
Llamada de María desde Barcelona al 912833333. María, muy buenos días.
Buenos días. Yo le quería consultar. Tengo en BBVA un fondo de bolsa europea F1 clase A. Y no va muy bien. Bueno, lo llevo ganando un 2,5 solamente. Entonces, no sé cómo, para preguntar a ver cómo iba, que me oriente un poco.
Venga, estupendo, María. Muchas gracias,
Muchas gracias, María, por la consulta. Europa va a ir a rebufo de lo que haga la bolsa norteamericana. Los principales catalizadores de la bolsa europea, en cierta manera, puede ser la solidez de muchas empresas en estos instantes en cuanto al comportamiento, sobre todo de sus balances, más de comportamiento de ingresos o beneficio por acción, y también el aliado que podemos tener, en cierta manera, de las bajadas de tipo de interés, que eso supone menores costes de financiación. Pero en contra, tenemos un crecimiento económico mucho más endémico que lo que se está produciendo en otras áreas del mundo. Veíamos la pasada semana, por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea, los PMI en la India, ya no digo en Estados Unidos, en la India, mucho mejores que los que se estaban dando en el caso de la eurozona. Encima, los miedos a que, aunque nuestro aliado histórico, que sea Estados Unidos, pues pueda beneficiarnos en cierta manera, pero también nos puede perjudicar en los posibles aranceles, en cierta manera, a Nueva Europa, que el problema no es Estados Unidos, el problema es la propia Europa. Con lo cual, la estrategia que nosotros estamos siguiendo, Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, es muy clara. Es tener en estos momentos infraponderado Europa respecto a cualquier índice de referencia, independientemente de cuál sea el perfil de riesgo, y dar mucho más peso, sobre todo a Estados Unidos y algunas otras áreas geográficas, acabo de decir la India, y algún otro mercado emergente. Pero Europa, tenerlo bajo. Solo hay una variable que podría hacer que Europa pudiera tener más peso, y es el fin de la guerra en Ucrania. Y yo creo que eso es una de las variables que tendremos que seguirla muy de cerca, sobre todo de cara al 2025, porque cualquier probabilidad de, ojalá, Dios lo quiera, que se acabe este conflicto, eso sí que podría suponer un cierto catalizador alcista a la renta variable europea.
Vamos con una nota de voz audio de WhatsApp, 687-050600, para José María.
Buenos días. Quería preguntar a José María Luna, que sabe todo, que me explique, por favor, qué son los fondos de renta fija subordinados. Gracias.
José María, vamos con ella.
Vamos con ella. Deuda subordinada. Deuda, pues ya saben ustedes, cuando compramos deuda, lo que nos convertimos es en acreedor de la persona o de la entidad financiera que emite esa deuda, ¿de acuerdo? No somos accionistas, sino somos acreedores. Dentro de lo que es la deuda, existen distintas categorías. La de la máxima calidad, por así decirlo, sería la deuda senior, o la que está respaldada, en el caso de la deuda financiera, por titulizaciones, por ejemplo, hipotecarias, de las mejores hipotecas que pueda tener una entidad financiera o un pool de entidades financieras. Luego, en el siguiente nivel de prelación o escalón, por calidad, sería la deuda subordinada. Uh-huh. Una deuda que puede dar o ofrecer una rentabilidad algo más elevada que la propia deuda senior, donde en el caso de que haya un evento de crédito, es decir, que la compañía pase dificultades a la hora de hacer frente a los pagos, siempre va a tener, va a estar después de Hacienda, después de la Seguridad Social, etcétera, etcétera, incluso los propios trabajadores van a ser los primeros que cobrarían, ¿de acuerdo? los últimos serían los accionistas. Pues en el medio, entre los de mejor calidad crediticia, en este caso la deuda senior, y los accionistas, podrían estar el amplio marco, porque luego hay distintas subcategorías dentro de lo que sería la deuda subordinada. Está subordinada al comportamiento, a la propia evolución de la cuenta de resultados de la propia empresa. Y luego, dentro de esa propia deuda subordinada, puede haber deuda subordinada que tenga una determinada fecha de vencimiento, en el cual, a una determinada fecha, la empresa que ha emitido la deuda lo que hace es reembolsar, es decir, devolver el dinero a los acreedores, o puede ocurrir que sea una deuda que tenga un vencimiento mucho más elevado, donde existe la posibilidad, la opción por parte de la empresa de cancelar esa emisión o mantenerla en el tiempo a cambio de pagar unos cupones. Y está, insisto, la evolución del comportamiento de esa deuda, de, uh-huh, sobre todo de esos cupones, en el pago de los mismos, en función de los ingresos y de los beneficios que obtenga la propia compañía. De hecho, puede ocurrir que si la empresa no tiene un determinado beneficio, cabe incluso la posibilidad de o no pagar ese cupón, o incluso convertirse en acciones de la propia compañía, con lo cual eso tenemos que tenerlo siempre muy presente a la hora de invertir, puesto que se asume un poquito más de riesgo respecto a la deuda senior. Estaría como a caballo muchas veces entre lo que sería deuda propiamente dicha y la renta variable. En el actual contexto, la deuda subordinada, sobre todo la deuda subordinada financiera, viendo la solidez de los balances de los bancos y también de las compañías aseguradoras, ofrece un interés muy especial respecto incluso a la deuda senior.
Bueno, pues aclarada la duda del oyente, vamos con otra, don José María, si le parece. 687-050600, otra nota de voz.
Buenos días, soy José de Bilbao. A ver qué me podían decir sobre el fondo de caja de Ingenieros Global AF1. ¿Cómo está la bolsa? A ver si lo vendería ya o no. Muchas gracias.
Venga, estupendo. ¿Cómo está haciéndolo este fondo? José María, ¿lo sabe? ¿Lo conoce?
Sí, claro que lo conozco. Renta variable mundial, un producto que por inercia, evidentemente, lo hace bien por, ¿sí?, el propio comportamiento de la renta variable mundial. Fundamentalmente hay que pensar que aproximadamente el 70% de los índices mundiales, lo que más pesa es Estados Unidos y lo que más presente está en este fondo de inversión. Es verdad que dentro de la renta variable global habría otros nombres propios de fondos de inversión donde yo me siento más cómodo, tanto en la parte de indexados como fondos tanto de sesgo más growth o incluso fondos a lo mejor últimamente algo más orientados a cíclicos, hacia el value. Pero repito lo que decía al principio, aprovechemos la tendencia. La tendencia ahora mismo alcista de los mercados es nuestra aliada. Y en ese sentido, yo no estaría tan preocupado por el devenir del comportamiento del ahora diré dónde está el riesgo, ¿de acuerdo? Pero mientras se mantenga el crecimiento económico y el buen comportamiento de los resultados de las compañías y en paralelo haya liquidez en el sistema financiero, lo estamos viendo. Cualquier corrección que hay en los índices de bolsa, de nuevo entra dinero y hace que que la renta variable, sobre todo la norteamericana, vuelva a tener un comportamiento positivo. Con lo cual, salvo que queramos ya decir, oiga, yo ya he hecho el año, voy a estar con una posición más defensiva, psicológicamente estoy más tranquilo, además tengo muchas fiestas por delante y yo quiero no estar tan pendiente del comportamiento de la bolsa, en ese sentido, salvo en eso, que sí que podríamos tener una posición más prudente en nuestra cartera. Si no es el caso, yo estaría con esa posición en renta variable que se ajuste a mi perfil. El único riesgo, lo que decía al principio, si el dato de crecimiento es muy bueno y el deflactor no es tan bueno, es decir, que repunta más de lo que está esperando ahora mismo la propia Reserva Federal, eso enfriaría el ánimo de bajada de tipo de interés por parte de la Fed y eso podría hacer que generara algo más de volatilidad en los mercados financieros, con lo cual a lo mejor alguien como el oyente de José desde Bilbao pues diga, oiga, pues a lo mejor merece la pena ya estar una posición algo más defensiva y ya veo un poco el ruedo, pero desde el tendido, no tanto estando toreando ahí con los toros, o a lo mejor me toca torear con osos, ¿no?
Antes de ir con las ideas de inversión que trae para este consultorio de fondos José María Luna, a ver si da tiempo a alguna consulta más, oyentes@capitalradio.es. José María, ¿qué opinión le merece el fondo Evli European High Yield? ¿Hay otro mejor en esa categoría? y si lo hay, le agradece el nombre.
Dentro de Jayil hay muchas ideas de gestoras que a mí me gustan, ¿no? Desde Anaxis, como una boutique muy especializada en Jayil, Mucinic, otra especializada sobre todo a parte europea, grandes gestoras como puede ser JP Morgan, Goldman Sachs. El tema del Jayil, que es la deuda corporativa de peor calidad crediticia, lo que hay que tener muy presente es qué tipo de compañías hay. Si hay mucha presencia del sector energético, yo ahí tendría menos Jayil en cartera. Y si es de otro tipo de compañías, mientras las tasas de impago se mantengan bajas, mientras haya crecimiento económico y mientras se mantengamos un escenario de bajada de tipos de interés, yo creo que tener algo de Jayil en cartera se podría tener. Es verdad que nosotros seguimos primando más la deuda corporativa europea, es decir, investment grade con algo de high yield, pero sobre todo investment grade en cartera, y no olvidemos que en el caso de high yield, barato tampoco es un segmento que esté muy barato, lo mantiene, insisto, el ritmo de crecimiento económico y esas tasas de default que en estos momentos son bajas. Mejores productos, el producto que nos cita es bueno. Aún así, yo no le daría un excesivo peso ahora mismo en cartera. Y es más, y ya con esto termino, miraría la rentabilidad que puede ofrecernos ahora mismo la deuda pública, perdonen que insista en esta idea, la deuda pública de la zona euro de medio o largo plazo, o la deuda emergente en hard currency, porque la propia fortaleza del dólar es una variable muy importante, sobre todo para la deuda emergente, donde las tires son, en estos momentos, en algunos casos, más elevadas que lo que puede ofrecernos, es decir, la rentabilidad que puede ofrecernos el high yield.
Cuando usted cita high yield vinculada a energía, no le gusta tanto. Estaba recordando el caso de Norbol. Es verdad que no cotiza, pero es una empresa sueca que se declaraba en bancarrota la semana pasada, claro, participada por Volkswagen. Al final, hay compañías vinculadas al sector energético que van pasando por altibajos, ¿no? Y eso es lo que puede suceder. En los fondos son empresas cotizadas, claro, pero puede suceder un evento, ¿no?
Un evento de crédito, efectivamente, el high yield, hay una enorme correlación con el comportamiento bursátil. De ahí que el high yield, emisiones de compañías del sector del automóvil o del sector de energía, pues a mí personalmente no es donde yo me sienta ahora mismo más cómodo a la hora de estar. Prefiero estar en otro tipo de sectores cuando le voy a prestar dinero. Que lo que decía antes, cuando yo compro deuda, le estoy prestando el dinero a alguien. Prefiero otro tipo de compañías a la hora de prestarle, o estados, frente a lo que es high yield, sobre todo en esos segmentos.
Ideas de inversión. A ver, ¿trae algo entonces de deuda pública europea de largo plazo?
Sí, fíjalo. Traía tres ideas, ¿de acuerdo? Las voy a decir muy rápidamente, ¿de acuerdo?
Venga.
La parte de deuda pública de zona euro, hay un fondo de la gestora Amundi, que es el Eurocurve 7-10 años, a la hora, fondo muy barato, y indexado al comportamiento de la deuda pública de la eurozona en esos tramos. Con lo cual, una primera idea podría ser esa. Otra, los movimientos corporativos, el M&A, ¿de acuerdo? Es decir, la desregulación en Estados Unidos, los bajos tipos de interés fomentan ese tipo de movimientos. Y un producto de la gestora BlackRock, el BSF Global Event Driven, puede ser una idea interesante para apostar por todo lo que son las temáticas de movimientos corporativos, fusiones, adquisiciones, etcétera, ¿no? Y la última, muy rápidamente, renta variable norteamericana, aunque nos sigue gustando muy mucho todo lo que es el estilo growth y claramente la tecnología, pero hoy traemos al programa una idea más orientada al value, que será el fondo de la gestora Franklin Templeton, el Franklin Mutual US Value Fund, presencia del sector financiero, presencia importante del sector industrial. Tres ideas: Estados Unidos, movimientos corporativos, deuda pública de la eurozona.
Tres ideas para moverse en el mercado con fondos de inversión con José María Luna, desde Luna Sevilla, asesores patrimoniales, siempre con la brújula, más allá del cronómetro. José María, gracias.
Un placer y buena semana a todos.